Bienvenidos al Planeta de los Libros. En el control técnico, Andrés Gutiérrez. En el micrófono, Nieves Martín Díaz. El Planeta de los Libros es divertido, diverso y universal, como la literatura, como los buenos lectores y los oyentes que nos escuchan desde cualquier lugar del mundo a través de internet, www.elplanetadeloslibros.com. El programa de hoy lo dedicamos a hablar de Latinoamérica, de su literatura, de su historia, de la realidad y, claro, de sus relaciones con España. Lo haremos con Jorge Volpi, el escritor mexicano que acaba de publicar El Insomnio de Bolívar, Premio Debate Casas de América. En unos segundos los saludamos y, como cada semana, les proponemos nuestra biblioteca especial, muy especial, Alejandría Digital, el libro y la edición electrónica digital con Antonio Quirós de la editorial digital Luarna. Bienvenido al Planeta de los Libros.
Gracias, Nieves. Buenas noches a todos.
Sigue muy activo todo el mundo de la literatura digital, de los contenidos y de los soportes, ¿verdad?
Efectivamente, y que continúe por mucho tiempo.
Jorge Volpi, reciente premio de Debate Casa América por su libro El Insomnio de Bolívar. Bienvenido al Planeta de los Libros.
Encantado.
No hacen falta presentaciones porque ya estuvo en este Planeta de los Libros en enero de este mismo año 2009. Lleva unos días en Madrid y me da la sensación que, no sé si por el título del libro, por parte de lo que dice en el libro, pero le han preguntado quizá más por política que por literatura.
Sí, en esta ocasión, bueno, ha sido quizás mitad y mitad hablar sobre la política latinoamericana actual y sobre las nuevas generaciones de escritores latinoamericanos.
En la presentación de su libro en Casa de América estuvo acompañado por el alcalde de esta ciudad, Ruiz Gallardón. Quizá eso es significarse también políticamente a la hora de presentar un libro con un gobernante del Partido Popular. ¿Hay incluso algún gran medio nacional que, bueno, pues no haya escrito sobre este nuevo libro por cuestiones políticas?
No, creo que en ninguna medida. Bueno, ha habido entrevistas con todos los medios distintos. Y bueno, para mí fue un honor contar con el alcalde Ruiz Gallardón en la presentación de este libro, igual que lo fue hace unos años contar con Karma Chacón presentando mi libro anterior, de tal manera pues que ahí se ve la amplitud del espectro político español.
Hablaremos de literatura, por supuesto, pero también el libro tiene mucho de política. El título, El Insomnio de Bolívar, hace referencia a aquel famoso sueño de Bolívar. ¿Es una referencia irónica? ¿Bolívar sufrió más de insomnio que de un buen sueño?
Pues sí, esa es una referencia irónica. Este es un ensayo literario que toca temas de política y de literatura, pero no es el ensayo de un politólogo ni de un historiador, sino esa tradición del ensayo literario que en México tiene pues esos grandísimos exponentes que son Octavio Paz y Carlos Fuentes. Entonces, en esa medida utiliza la ironía y el humor también como una más de sus herramientas literarias. Y eso está presente desde el título. La idea de que en vez del sueño bolivariano, que es ese sueño de la unión de toda la América hispana, tal como él lo había proclamado, frente a eso más bien vivimos en su insomnio, es decir, en la imposibilidad de la unión de todos los países de esta región del mundo.
Al inicio de su libro hay un párrafo de la primera carta de Jamaica escrita por Simón Bolívar en 1815 que termina así: yo deseo más que otro alguno ver formar en América la más grande nación del mundo, menos por su extensión y riquezas que por su libertad y gloria. Dos siglos después la libertad y gloria todavía son perseguidas en América Latina.
Sí, bueno, la gloria no la hemos alcanzado en absoluto, más que en términos culturales y, desde luego, literarios. En la libertad es uno de los ámbitos en donde se ha avanzado más en estos dos siglos. Vivimos en el momento en donde hay más libertad de expresión en América Latina y se respetan más los derechos humanos que en toda su historia pasada. Ahora, eso no quiere decir que estemos en el ideal, por supuesto. Al contrario, en muchos otros rubros ha habido avances poco significativos. Sigue siendo la región más desigual del mundo, sigue siendo una región donde más de la mitad de la población está sumida en la pobreza o en la pobreza extrema, en donde todavía falta mucho para consolidar un verdadero Estado de Derecho en la mayor parte de los países, con algunas excepciones, en donde todavía no disfrutan los ciudadanos de un acceso real a una justicia rápida y transparente, en donde todavía los sistemas de partidos siguen siendo muy opacos, en donde la representación política sigue siendo muy limitada. Todavía hay muchos puntos pendientes en la agenda y desde luego no hemos avanzado con la rapidez que Bolívar hubiese querido para que fuera una región gloriosa y libre.
Dice al principio de su libro también que descubrió que era latinoamericano en España, en Salamanca. Claro, a nosotros nos puede parecer un poco extraño esto, que bueno, que se descubra aquí latinoamericano y encima que le llamen sudamericano a veces cuando realmente como mexicano es norteamericano. Hay mucho equívoco aquí, pero también es extraño, ¿no?, que uno aprenda a conocerse en otro país a veces.
Exacto, pues los mexicanos siempre nos decimos muy fácilmente latinoamericanos, pero quizás se trata más bien de una convicción llevada por el deseo y a veces por la inercia, que carece de un sustento real. Por eso fue hasta llegar a Salamanca a estudiar el doctorado hace ya 13 años, que por primera vez confronté lo que significaba ser latinoamericano, sobre todo frente a los españoles, frente a los salmantinos, pero también frente a mis otros compañeros de la universidad que también eran latinoamericanos. Ahí aprendí por primera vez a ver realmente las similitudes y las diferencias, los abismos que nos separaban y aquellas cosas que todavía nos unían. Entonces, a partir de ese momento fue que realmente empecé a reflexionar sobre lo que significaba esta condición latinoamericana, y este libro, pues, producto de estos 13 años de estar discutiendo sobre América Latina, viajando por América Latina y entablando un diálogo muy rico con otros escritores latinoamericanos.
En todo caso, bueno, cuando aquellos años de Salamanca, parece que también para ser latinoamericano es necesario, o por lo menos importante, encontrarse al otro, que sería en este caso al español, enfrente. Cuando ese español o ese salmantino se va de vacaciones, es más difícil encontrar el nexo latinoamericano. Hay un problema generalizado de identidad o de identidades ahí.
Bueno, las identidades siempre se han construido en referencia a los otros. Se construye una identidad nacional para diferenciarse de los vecinos y para asimilarse a cierto grupo. Es una construcción imaginaria. Entonces, efectivamente, cuando hace el juego esta parte del libro, rememorando el momento en las vacaciones de verano, cuando la mayor parte de nuestros amigos españoles se iban de vacaciones, nos quedábamos los latinoamericanos en Salamanca achicharrándonos con el calor y reflejado en las piedras de Villamayor, y ahí también es cuando empezábamos a discutir más sobre las diferencias entre los distintos países de América Latina que en aquellas similitudes que nos hacían siempre admirar o quejarnos de nuestros anfitriones españoles.
Bueno, vayamos ya con el grueso del libro. Hay cuatro partes o consideraciones. La primera es deshacer la América, y nos cuenta sus viajes por varios países latinoamericanos entre el 2005 y el 2009. Es entonces cuando se da cuenta de que América se deshace.
Bueno, es ir comprobando otra vez cómo somos parte de un tronco cultural común, basado en primera instancia en la lengua y en la religión católica, pero al mismo tiempo como a lo largo de estos dos siglos cada país se ha ido aislando cada vez más de sus vecinos, como lo que en algún momento fue un rico tránsito cultural en toda América Latina, que duró realmente hasta mediados del siglo XX, luego terminó paralizándose, primero por las dictaduras que fueron gobernando en cada uno de los países o los regímenes autoritarios, luego por el simple proceso de la globalización y del mercado, que hace que actualmente sea realmente muy escaso el intercambio de cultura y de información entre un país y otro. Nos llegan desde luego las mismas noticias de los titulares que aparecen en los telediarios o en los periódicos, pero fuera de eso, un mexicano prácticamente lo desconoce todo sobre Guatemala, que es nuestro país vecino del sur, y poquísimos mexicanos alguna vez han visitado Guatemala. Y eso por no hablar de los países que están todavía más lejos. Ahora, este es un fenómeno que no es solamente latinoamericano. Viviendo en Salamanca teníamos la misma sensación de Portugal. Estábamos a unos cuantos kilómetros de la frontera y también era como si Portugal fuese China.
Jorge Volpi en esos años viaja por La Paz en Bolivia, Caracas en Venezuela, está en México en la contienda electoral entre Felipe Calderón y López Obrador, viaja a Santiago de Chile y allí hace una reflexión que también encontré en el libro de la semana pasada, La herencia del olvido, de Reyes Mate. Dice Jorge Volpi textualmente: he aquí otro de los anhelos compartidos en un momento u otro por todas las naciones de América Latina, la necesidad de ser reconocidas como parte de la civilización occidental. Reyes Mate nos decía la semana pasada que eso era un error, querer ser otro, querer estar en el centro cuando realmente, bueno, pues uno está fuera de ese lugar.
Bueno, otra vez, Occidente es esta construcción sumamente complicada, que se asume central, y ahí está quizá el principal problema. Y en efecto, si lo pensamos desde dentro de Occidente, los latinoamericanos sentimos que somos una parte integral de Occidente. Como lo decía Octavio Paz, una parte excéntrica del Occidente, mezclada con esa enorme herencia indígena y africana, pero esencialmente basada en los mismos valores que el resto de Occidente. Simplemente que esto que los latinoamericanos, digamos, cosmopolitas siempre creyeron, el resto del Occidente, o lo que es el Occidente tradicional, nunca lo ha considerado así. Si uno ve un mapa de Occidente hecho en Europa o en Estados Unidos, solamente abarca Europa Occidental, Estados Unidos y Canadá, y luego ya en el extremo de la falta de precisión geográfica, a veces incluso Australia. Sin embargo, también es cierto, aplicando el pensamiento de Reyes Mate, que esto es por la convicción también centralista. Finalmente tendríamos que decir que no hay que estar obsesionados con esta idea de un occidente delimitado, sino más bien estar pensando también que estamos fuera, como también estaría fuera prácticamente cualquier otro país, y que deberíamos de renunciar a la convicción de centralidad en aras de una un planeta más bien carente de centros en donde cada cultura posee su propia especificidad.
Jorge Volpi viaja luego por Managua, donde destaca la denuncia que la hijastra de Daniel Ortega realiza en 1998. Decía Zoila América, que así se llama ella, que Daniel Ortega abusó de ella desde los 11 a los 31 años de edad. Claro, Daniel Ortega sigue en su cargo. Según su libro, el caso de Zoila América cayó en el olvido. Lo cierto es que creo que recientemente ha sido sobreseído, que parece ser que se ha reconocido que los delitos, pero estos han prescrito. Se demostró que Daniel Ortega era culpable, pero la justicia prefería no tener memoria y la política, desde luego, tampoco.
Pues sí, este es uno de los casos más tristes del panorama político de América Latina reciente. La transformación de Daniel Ortega, o que quizás siempre tuvo estos rasgos no solamente autoritarios, sino también de tergiversación directamente de la historia. Su conversión ahora a una especie de cristianismo militante, su nueva alianza con la iglesia, que parecen como si pudieran borrar todas estas denuncias previas. Es una historia de familia, desde luego, complicadísima, como hay muchas en el ámbito, no de la política, sino de la vida cotidiana, de estos abusos de padrastros sobre sus hijas, en donde efectivamente parece que ya ha quedado, al menos judicialmente, sepultado, y parece también como si la memoria latinoamericana en general, o la memoria de los ciudadanos en esta época, fuera muy corta y uno pudiera olvidarse por completo de esto a la hora de estar votando corporativamente casi a un candidato de esta naturaleza.
Cartagena, Colombia, marzo de 2007, homenaje a García Márquez. Su crónica de aquel evento, la crónica de Jorge Volpi, termina así en el libro. Para cerrar boca, mientras del techo se descuelgan miles de papelitos amarillos, un grupo de niños de la provincia interpreta, porque usted lo pidió, el vallenato más esperado por todos. Sí, señoras y señores, con ustedes, Mariposas Amarillas. Es la apoteosis, la canonización en vida del escritor que logró que América Latina, toda América Latina, cupiese en las páginas de un libro. Bueno, mucho humor, mucha ironía y mucha crítica. En otros momentos del libro también se refiere a García Márquez con esa crítica, quizás no tanto literaria, sino al protagonista, ¿no?, al personaje.
Claro, porque para mí Cien Años de Soledad es una de las obras mayores de la literatura, no solo latinoamericana, sino universal, de una absoluta genialidad. Cada vez que la he releído fragmentos, no dejo de asombrarme con esa capacidad lingüística, esa invención, esa voluntad de contar historias, que es absolutamente fascinante. Y desde luego ni García Márquez ni Cien Años de Soledad tienen la culpa de la manera como ha sido leído e interpretado Cien Años de Soledad y el realismo mágico como una especie de lente para entender toda América Latina. Es una obra de ficción y su poder y su genialidad ha hecho que a veces parezca el análisis sociopolítico de la realidad latinoamericana. Y es ahí, digamos, donde está la crítica, no hacia la obra ni el autor, sino hacia la serie de lecturas intencionadas que se han hecho fuera de lo literario del realismo mágico.
Nos vamos a Buenos Aires, diciembre del 2007. Cristina Fernández de Kirchner, otra mujer que asciende por haberse acostado con un hombre, dice Jorge Volpi. No lo logró Hillary Clinton ni Marta Sagún de Fox. No sé si querría Jorge Volpi que esto no ocurriera, ni por parte de hombres que se acuestan, mujeres que se acuestan con hombres, ni viceversa. Pero el que la Argentina lo consiguiera y las otras no, le hace lucubrar sobre la élite política argentina y dice que es una de las más desastrosas y retorcidas de América Latina. Y añade: mira que la competencia es fuerte. Esto es muy demoledor, ¿no?, para Argentina.
Sí, bueno, primero quisiera precisar que en estas dosis de humor, de humor crítico, es más amplio el perfil que hace el libro de Cristina Fernández. Ella tiene su propia carrera de militancia política, que me parece absolutamente respetable. Lo único que es cierto es que la ventaja con la que compitió al ser la esposa del presidente anterior es absolutamente evidente. De la misma manera que ahora en este extraño juego argentino, en donde no han necesitado reformar la Constitución para la reelección, ahora parecería como que Néstor quiere volver de nuevo después de Cristina. O sea, una sucesión constante de los dos cónyuges, que es una particularidad argentina sumamente interesante, pero también igualmente preocupante. Es una especie de reelección matrimonial. Entonces, no, yo creo que es, al contrario, muy importante que haya normalidad en que las mujeres sean elegidas en América Latina, un continente marcado por el machismo. Muchos otros países no han tenido ni siquiera de cerca la posibilidad de que una mujer ascienda al poder, y la mayor parte de los países nunca han tenido un jefe de Estado de sexo femenino. En Argentina, en cambio, parece como que esta presencia de las mujeres es más normal. Han tenido tres mujeres de caracteres sumamente enérgicos y distintos a lo largo de la segunda mitad del siglo XX, ¿no? Evita, Isabel y ahora Cristina Fernández, muy de mujeres muy distintas entre sí, pero que probablemente simplemente por su presencia hacen más normal que sea una mujer quien los gobierne.
En Asunción, en Paraguay, le toca el turno a la religión católica, a la que hay que entender para comprender América Latina, hay que entender esta religión y sus vericuetos. Dice textualmente, su férrea moral y su hipocresía cotidiana, su vocación por los pobres y los indígenas y su cercanía con los ricos y los poderosos, su solidaridad con las víctimas y su complicidad con los torturadores. La verdad es que al final, ahí en Paraguay, llega a presidente un ex obispo. Y esto es un poco como un ejemplo, no recuerdo exactamente las palabras, pero algo así como que, parece ser que los políticos latinoamericanos siempre tienen que demostrar que se salen del molde, ¿no?
Exacto, esa es la tendencia reciente de muchos de estos países. Justo frente al descrédito de la política, los nuevos caudillos se asumen como si fueran parte de una clase que nada tiene que ver con la corrupción política de siempre. Un político latinoamericano, dice el libro, ahora para triunfar, sobre todo debe de no parecer un político latinoamericano o de enmascarar su condición política. Esto ha ocurrido pues con Chávez, con Uribe, con muchos otros. Y en el caso muy interesante de Paraguay, un país en el fondo fundado por las misiones jesuitas, en donde el catolicismo ha jugado un papel todavía más importante quizás que cualquier otra parte de América Latina, es el país en donde un antiguo obispo se convierte en presidente, un antiguo obispo que además ha terminado por reconocer la paternidad de un hijo en el momento en el que era obispo, y que habla pues justo de esta contradicción que la Iglesia Católica ha tenido en el continente siempre, y que va pues en esos dos lados, una rama de la Iglesia Católica que siempre ha estado a favor de los pobres desde Bartolomé de las Casas y de los indígenas, que ha apoyado las mejores causas, que ha salvado a mucha gente de las dictaduras, y otra parte, sobre todo la más alta de la jerarquía eclesiástica, que normalmente es aquella que ha estado vinculada con las dictaduras, que se ha hecho de la vista gorda de muchos de los crímenes ocurridos durante todo este tiempo, y que mantienen pues una alianza constante con los sectores más ricos y más conservadores de nuestros países.
La Habana, junio de 2008. Jorge Volpín nos dice que estamos demasiado acostumbrados a la presencia de Fidel Castro como para reparar en el carácter demencial y frenético de su itinerario, un itinerario desde los más altos ideales a la traición. En esto no coincide con García Márquez, tan amigo de Fidel Castro.
Bueno, pues por supuesto que no, aquí sí, es evidente la amistad entre García Márquez y Fidel Castro, que es difícil de entender para cualquier analista político, y que tiene un componente personal y de personalidad del propio García Márquez que no me corresponde juzgar en este momento. Pero por supuesto la figura de Fidel termina siendo un emblema de lo mejor y de lo peor de América Latina, de esas esperanzas desatadas con el triunfo de la Revolución Cubana y luego posteriormente con la traición de esas mismas esperanzas cuando el régimen se vuelve cada vez más intolerante, más autoritario, hasta devenir en una dictadura. Una dictadura moderada, podríamos decir, comparadas con otras en América Latina, con otras sobre todo de derechas, pero que no deja de ser dictadura.
Jorge Volpi no alaba a un conocido escritor latinoamericano, Eduardo Galeano, autor de Las venas abiertas de América Latina. Recordarán nuestros oyentes que el presidente venezolano Hugo Chávez entregó un ejemplar de este libro a Barack Obama recientemente, y para Jorge Volpi este libro es un vigoroso panfleto. Dice que Obama tendría que enviar, esto por supuesto también entendemos que está dentro de su humor, tendría que enviar otro libro a Hugo Chávez, y sugiere El continente olvidado del periodista británico Michael Reid. No lo hará Obama, pero supongo que de alguna forma es un poco para tener varias visiones, ¿no?, sobre América Latina y no una sola.
Yo creo que Las venas abiertas de América Latina es un libro esencial para comprender América Latina, siempre y cuando uno tenga presente también la parte de la orientación ideológica del libro, esta visión de que todos los males o la mayor parte de los males de América Latina vienen por parte del saqueo que ha sufrido nuestro continente de parte de las potencias extranjeras, primero de España, luego de otras, de Francia e Inglaterra, y luego fundamentalmente de los Estados Unidos. Pero por el otro lado, los hechos que cuenta Galeano son ciertos en su mayor parte, y uno debe de saberlos y observarlos con toda atención para entender por qué existe un sentimiento antiestadounidense y antiimperialista también tan fuerte en nuestro continente, que tiene una base real. Para mí es un libro importante, más allá de su orientación ideológica, lo que efectivamente dice este libro mío es que hay que contrastar esa visión con otras que tengan un componente ideológico distinto para tener un panorama mucho más claro de lo que es la América Latina actual.
En definitiva, cierra este periplo por América Latina concluyendo que ya no hay dictadores a la antigua usanza, ya no hay guerrilleros como antes y ya no hay ni magia ni realismo mágico, aunque desde fuera algunos quieran que lo siga habiendo y, bueno, pues como decía antes, lo elevan incluso a categoría sociopolítica. ¿Todo eso está terminando?
Pues sí, evidentemente todavía tenemos el caso de Cuba o el retroceso que significa el golpe de Estado en Honduras. Pero básicamente, o la guerrilla que sigue existiendo en Colombia, pero básicamente es América Latina, en donde prácticamente todos los países tienen regímenes autoritarios o dictatoriales, con una enorme violación de derechos humanos, con guerrilleros que evidentemente tenían que enfrentarse a ellos, asemejándose al Che permanentemente, y con esta visión de que todo lo que ocurre en América Latina es sorprendente y mágico, sí se ha ido desvaneciendo con los años. Ahora tenemos una América Latina todavía con muchos problemas, con una situación sumamente compleja, pero que también se asemeja más ya a la cierta normalidad democrática, a ese caos democrático representado porque por lo menos ya los ciudadanos latinoamericanos puedan elegir en las urnas a sus gobernantes, aunque todavía sus sistemas en general distan mucho de ser perfectos.
Jorge Volpi pertenece, ya lo saben la mayoría de nuestros oyentes, y lo recordarán también de la entrevista que tuvimos en enero, perteneció al grupo literario mexicano El Crack, que se rebela contra el dictador que obligaba a ser típicamente latinoamericano y sobre todo pues a seguir la literatura de realismo mágico. Ha habido otros grupos de escritores rebeldes como los de Macondo, pero también en muchos lugares del mundo se sigue admirando el realismo mágico y se sigue copiando. Esto, bueno, no sé si ha producido algunas copias horrorosas o fuera de Latinoamérica o incluso también dentro, ¿no?, de Latinoamérica.
No, bueno, ha habido una, no solo copias, sino también lo natural y una influencia notable del realismo mágico a la García Márquez en muchos escritores también importantes. Pensemos simplemente en Salman Rushdie como un ejemplo de cómo se asimila el realismo mágico en la India y produce otra obra prodigiosa, por ejemplo, Hijos de la Medianoche, que tanto debe a 100 años de soledad. Pero también es cierto que en otros escritores menos dotados o con mayor instinto comercial, se trataba solamente de repetir los procedimientos de García Márquez, aplicándolos casi como una fórmula segura de éxito.
Fuera el realismo, bueno, el realismo mágico sigue siendo importante fuera también dentro de Latinoamérica, pero lo que hay ahora, dice Jorge Volpi, son planetas distantes, muchas las diferencias, quizás las confrontaciones, los nacionalismos llevan a esta situación actual, pero al final de su libro dice que sería posible que hubiera pues quizás un planeta o una parte del planeta un poco mejor relacionada en el 2110. Pronostica una constitución de los Estados Unidos de las Américas. Bueno, ya sé que las fechas que dice al final de su libro, ¿no? O por ejemplo que Fidel Castro desaparecerá el próximo año, en 2010, pues entran dentro de un juego literario, ¿no?
Exacto, ese es un juego de provocación literaria para discutir estos temas y estas tendencias que podrían verificarse o no en los próximos años. No es un ejercicio de futurología, no tengo una bola de cristal para saber cuándo va a morir Fidel Castro, sino simplemente plantearnos desde la crítica literaria, desde la imaginación literaria, una realidad posible y tratar de discutir en torno a cuáles serían las consecuencias, por ejemplo, de que Fidel Castro muriera el año próximo o de que hubiera un golpe de Estado contra Hugo Chávez, ahora exitoso a diferencia del anterior, o de que efectivamente América del Sur pudiera llegar a unificarse por completo con el principal motor de Brasil, o llegar en el dentro de 100 años a una unión de todo el continente americano semejante a la Unión Europea, en donde no solo las naciones hispanoamericanas, sino Brasil, Estados Unidos y Canadá también formarán parte.
Bueno, y antes de todo eso, en el segundo capítulo, Consideración, el insomnio de Bolívar, trata de la democracia en América Latina, habla de los nuevos caudillos democráticos, de democracias imaginarias, y viene a decir que se idealizó la democracia en estos territorios, mientras que en otros lugares era solo el menos perverso de los sistemas de gobierno posibles. Claro, a veces hay demasiadas expectativas. Todavía hoy América Latina no está preparada, no está suficientemente preparada para la democracia, eso que consideramos que es un sistema que hay que preparar y mantener pues siempre, ¿no? En cualquier lugar del mundo.
Yo creo que estamos muy preparados para la democracia y de hecho yo creo que es un gran avance el que por lo menos formalmente ya haya regímenes democráticos en todos los países, salvo estas dos excepciones recientes, porque desde dentro de la democracia pueden ocurrir dos cosas: una, que aunque todavía sean democracias muy imperfectas, a partir de ahí ya se pueden ir construyendo instituciones más sólidas, que sería el escenario optimista, pero también desafortunadamente la democracia es un sistema que puede autodestruirse desde dentro, y eso es también un poco lo que termina pasando cuando los caudillos democráticos que nos gobiernan, que han llegado al poder a través del voto y de las urnas, utilizan los propios sistemas democráticos para sabotear a la democracia. Y ahí están pues los ejemplos de Chávez o de Uribe o de Correa, etcétera.
El tercer capítulo, Consideración, creo que el más literario, habla de tres reuniones de jóvenes escritores latinoamericanos. Una en Madrid en 1999, Sevilla 2003 y Bogotá 2007. La más divertida es, parece, la de Sevilla, con ese chiste contado por Bolaño. No sé si lo quiere contar, pero bueno, los oyentes lo pueden encontrar en el libro. Y quizás es más importante recordar a ese escritor, Bolaño, que yo creo que bueno, es uno de los más admirados de Jorge Volpi.
Sí, me parece el escritor imprescindible de los últimos años del siglo XX en lengua española, que además ahora ya goza de un éxito mundial. En ese momento, en el 2007, no, apenas empezaba, digamos, su éxito entre los propios lectores hispanoamericanos y españoles. Y ahora ya es mundial, sobre todo a partir de su éxito en Estados Unidos, que era pues bastante impredecible todavía en ese momento en el que ocurría ese encuentro, en el que estaba todavía vivo y presente Roberto Bolaño. Una obra que otra vez en este juego polémico el libro considera la última latinoamericana, en el sentido de que Bolaño, pero en general su generación, es la última que responde conscientemente a esa tradición latinoamericana, que la conoce, que se pelea con ella y que al hacerlo logra finalmente una distancia que va a ser muy útil para las generaciones siguientes, que prácticamente ya no tienen ninguna convicción de que la literatura sirva para crear identidad nacional o identidad latinoamericana. Y que hace que actualmente, en otro juego de palabras, haya muchos espléndidos narradores latinoamericanos, pero que no escriben literatura latinoamericana.
Bueno, volviendo a Sevilla, la parte divertida allí no oculta lo que Jorge Volpi llama neocolonialismo editorial, y del que hemos hablado también en este Planeta de los Libros más de una vez, porque todavía sigue existiendo. La reunión en Sevilla era en el 2003, pero bueno, ese neocolonialismo parece que difícil de acabar, ¿no?
Bueno, efectivamente, y no solamente es culpa de España, es culpa también de los propios países latinoamericanos que no supieron sostener sus industrias culturales, incluidas sus grandes editoriales, que terminaron compradas o absorbidas por los grandes grupos transnacionales, no solamente españoles, pero que sí están actualmente basados en España y que sí provocan una distorsión importante, porque las decisiones en general se toman en España sobre qué autores latinoamericanos van a circular continentalmente. Y segundo, por otra cosa que todavía es mucho más grave, prácticamente toda la traducción literaria se ha centralizado en España, cuando hace 40 años había y circulaban traducciones literarias argentinas, mexicanas, fundamentalmente por toda América Latina y España, que provocaban pues un mayor conocimiento de esa de la lengua española, que tiene un infinito registro de variedades.
Claro, además digamos que ese neocolonialismo también puede ser perjudicial para España. El tercer encuentro en Bogotá en el 2007 tiene visos de digamos separarse cada vez más, ¿no?, de España, incluso de darle la espalda, y no solamente porque no hubiera, creo, escritores españoles, sino porque, por ejemplo, dos de los autores allí reunidos de origen latinoamericano, creo que tenían o tienen su lengua materna, su lengua materna es el inglés, ¿no? Si no me equivoco, Junot Díaz y Daniel Alarcón.
Exacto. Pues esto demuestra una transformación también. Son dos escritores que en Estados Unidos son considerados escritores estadounidenses y que simplemente tienen un origen hispanoamericano, que es muy natural en Estados Unidos, además, escritores que escriben en inglés y que tengan orígenes múltiples. Es algo que va dentro de la cultura latina de Estados Unidos. Pero sí es novedoso que los latinoamericanos también ahora ya los consideremos escritores latinoamericanos y que interactúen con otros escritores latinoamericanos, y que eso provoca que la lengua española ya no sea la única lengua de expresión de la América hispana, sino que ahora podamos pensar que en realidad si existiera la literatura latinoamericana, se escribe en portugués, en inglés, en español y en las distintas lenguas indígenas del continente.
Las diferencias entre aquella primera reunión de Madrid y esta última de Bogotá son muchas, tanto que Jorge Volpi hace un cuadro con ellas, con esas diferencias, las diferencias que tienen los escritores en muchas categorías, casi 20. ¿Cuál destacaría brevemente? Porque, bueno, los oyentes interesados pueden verlo en su libro, pero quizás la mayor transformación del escritor latinoamericano de una otra reunión en esos 8 años, hasta el 2007.
Bueno, pues sobre todo tiene que ver con lo que hablábamos antes, con la idea de que el escritor latinoamericano en un principio tenía necesariamente que escribir sobre América Latina y de preferencia utilizando el realismo mágico, frente a 10 años después la normalidad de que un escritor latinoamericano escriba sobre cualquier tema posible como los escritores de cualquier otra parte del mundo.
Claro. Bueno, quería recordar que en la entrevista que le hicimos en enero, como escritor y también como director del canal cultural de televisión en México, el canal 22, en aquella entrevista le preguntamos por el canal cultural de televisión española, que todavía seguimos sin poder ver, pero al que nos decía podría ayudar con su experiencia. No sé si le han dejado, si están colaborando de alguna forma.
Pues sí, sigue habiendo contacto e iniciativas para tratar de tener alguna colaboración. Hubo hace muy pocos días un encuentro de televisoras culturales de América Latina aquí en Madrid, que convocaba justamente la iniciativa para este canal cultural de televisión española, a la que el Canal 22 por la crisis económica no pudo asistir, pero del que sí tenemos todas las conclusiones y por lo tanto pues seguiremos participando en estas iniciativas conjuntas.
Solamente me queda preguntarle qué es lo próximo que va a publicar, si está ya, supongo que trabajando en nuevas publicaciones.
Bueno, más que eso, en México apareció al mismo tiempo que este libro, El insomnio de Bolívar, una novela breve, nueva, que se titula Oscuro Bosque Oscuro, que será publicada en España el año próximo junto con otras dos novelas breves por la editorial Páginas de Espuma.
Uh-huh. ¿Y alguna recomendación editorial que siempre pedimos a nuestros invitados? ¿Algún autor quizás latinoamericano que aquí, bueno, pues no nos llega toda la información, ¿no? De lo
bueno,
que
ahora
lo
estoy,
bueno de allí.
Muy contento de estar hablando de dos libros que me parecen fantásticos, publicados recientemente en España, así que es fácilmente pueden encontrarse en cualquier librería española. Por un lado, Necrópolis, de Santiago Gamboa, que ganó el premio La Otra Orilla. Es quizá la mejor obra de este muy importante ya escritor colombiano. Y por el otro lado, un descubrimiento mío reciente, Señales que precederán al fin del mundo, del escritor mexicano Yuri Herrera, una de las mejores novelas, que es bastante breve, sobre la frontera de México y Estados Unidos, que está publicada por Periférica.
Muy bien, pues con esto ya lo tenemos que dejar. Jorge Volpi, ha sido un placer y espero que vuelva a este planeta de los libros.
Pues yo, como siempre, encantado de estar acá.
Muchas gracias. Después de la entrevista con Jorge Volpi, como siempre, llegamos a la sección de todos los que nos escuchan en directo, de los oyentes que quieren participar en este programa a través del 91-389-2427. Como siempre, nosotros les invitamos al teatro, esta semana al escenario del Infanta Isabel. Allí se presenta una obra escrita y dirigida por Nacho Novo, Sombra de Perro. Un hombre, Guillermo, es hallado encerrado en un contenedor de basura, del que se niega a salir y desde el que amenaza a todo el que se acerca. Dice incluso poseer la capacidad de matar a mucha gente. Así llegamos a la siguiente escena, en las dependencias policiales. Una psiquiatra de la policía judicial enfrentada a un cubo de basura. Interroga a Guillermo, que sigue metido dentro. A través del interrogatorio se va desilvanando la historia del hombre, que, bueno, no se la desvelamos aquí, pero entre sus declaraciones dice, por ejemplo, que la sombra que proyecta su cuerpo no es la suya, ni siquiera es humana, es de perro, y cuando esta sombra es grande, se vuelve asesina y mata. Sombra de Perro en el Teatro Infanta Isabel de Madrid, en la calle Barquillo. Las entradas son para este jueves a las 8:30 de la tarde. El personaje principal, ese Guillermo que mencionábamos, está interpretado por José Coronado. 91-389-2427 si nos siguen en directo en el 100.4 de la FM de Madrid o a través de círculobellasartes.com. Esta es la sintonía de Alejandría Digital, la biblioteca a golpe de un clic. Todo lo que ocurre en torno al libro electrónico de la mano de Luarna Ediciones. Antonio Quirós, bienvenido de nuevo al Planeta de los Libros.
Muchas gracias de nuevo.
Recordamos la semana pasada su viaje a Galicia y me comentó una anécdota que me gustó mucho, que tuvo una pregunta de una librera, creo que era, que le preguntaba a la librera por su futuro, ¿no?
Claro, efectivamente. Dentro de pues todos los cambios que supone esto de la edición digital, pues quizá uno de los colectivos más preocupados por su futuro, lógicamente, pues es el de los libreros, en general el de los distribuidores. consumidores, ¿no? Ellos ya tienen un panorama difícil, ¿no? Desde que las grandes superficies han asumido un rol tan importante en la distribución, ¿no? La pequeña librería pues parece como que ha quedado un poco apartada, ¿no? Siendo muy importante porque ellos siempre son prescriptores, ¿no? Y amigos del lector que llega a pedir una recomendación. Y claro, ellos no se encuentran en su rol, ¿no? En la edición digital, ¿no? Yo quizá en mi presentación pues enarqué mucho pues que el canal natural de la venta de libros digitales es internet y se quedaron bastante preocupados, ¿no? Pero claro, lamentablemente esto no lo elegimos nosotros, es un poco la evolución de la sociedad, la evolución de hacia dónde va el tema de la lectura, y parece que realmente pues quizá el colectivo con más problemas de encontrar su posición hacia el futuro es el de los libreros en este
claro.
momento, ¿no?
Bueno, y la semana pasada también estuvo pues en otro encuentro la Feria de Contenidos Digitales en Madrid. Uh-huh. Que bueno, pues la verdad es que hemos todos los contenidos digitales, pero no sé si lo suficiente, no sé si, porque son contenidos digitales de todo, y el libro estaba allí también, ¿no? Como contenido
claro,
digital.
Claro, efectivamente, la FICOD pues es algo que ya lleva desarrollándose desde hace años, y este año han dado cabida pues a un evento específico, ¿no? Para el tema del libro, que es la primera feria del libro digital. Entonces, yo con eso tengo una sensación doble y un poco agridulce, ¿no? Por un lado, pues me parece interesante que se haga una feria específica del libro, además que así se ha llamado, Feria del Libro Digital, porque además, pues como ya he comentado aquí y muchos de nuestros oyentes conocerán, se nos excluyó de la Feria del Libro, que creo que es nuestro lugar natural, ¿no? Entonces, pues el hecho de que haya una feria específica para los que estamos en la edición digital, lo considero interesante. Otra cosa es que me da la impresión que el canal no es el adecuado, ¿no? Es decir, yo creo que en FICOD me ha dado la impresión, por lo poco que yo he visto y por lo que me han comentado algunos asistentes, que éramos como un poco pues la cenicienta de los contenidos, ¿no? Es decir, la gente quizá estaba más interesada en el resto de los contenidos audiovisuales y menos en el libro como contenido digital, quizá porque todavía no tiene una gran difusión. Por tanto, me da la impresión que no ha habido una gran afluencia de público, que ha pasado un poco desapercibido, incluso la propia ubicación de donde se estaba pues no, quizá no fuera la más llamativa de cara a atraer a gente, ¿no? En general, yo es que considero que no es el canal. Nuestro canal es la Feria del Libro. Es decir, nosotros somos editores digitales. En todo caso, aquí quizá tiene más sentido que puedan estar los fabricantes o los distribuidores de dispositivos electrónicos. Pero claro, en estos libros electrónicos hay que distinguir claramente ambos mundos, ¿no? El dispositivo es un medio para leer, pero realmente lo que nos interesa a nosotros son los contenidos. Y el lugar natural de los contenidos, de los libros digitales, pues entiendo que es la Feria del Libro, y allí es donde por alguna vía tendremos que intentar estar el año próximo, ¿no? Entonces, lo de FICOD, ya te digo, para mí, por un lado, interesante, en el sentido de que se haga algo, que sea una feria del libro en digital, y por otro lado, me da un poco de la sensación de que no es el lugar adecuado para los editores digitales, ¿no?
Pero entonces, si es el foro equivocado, yo no entiendo nada, porque ahí había mucho experto en contenidos digitales para el libro. Claro. ¿No se dan ellos cuenta de que por ese camino no están llegando a los lectores, al público de ese libro digital?
Sí, yo supongo que sí, que se dan cuenta, y que bueno, pues evidentemente lo mismo que yo saco esta impresión, pues el resto de los que están ahí pues la habrán sacado también igualmente, ¿no? Yo creo que si queremos darle a esto la masividad que necesita, ¿no? El número de lectores adecuado para que se desarrolle como mercado, pues hay que buscar otros canales diferentes, ¿no? Y entiendo que esta reflexión, pues no, aunque yo directamente no la he compartido con ningún compañero, digamos, en esto del entorno de la edición digital, pero entiendo que no nos ha pasado desapercibidos a los que hemos estado por allí, ¿no?
Claro, porque además me imagino que en otros países, otras ferias del libro, como por ejemplo la de Madrid, pues ahí sí darán cabida al libro digital, y esperemos que en la Feria del Libro de Madrid 2010 claro, les den ya cabida por fin, ¿no?
Hombre, pues ahora por ejemplo en Frankfurt, fíjate, es decir, digamos la gran atracción era el libro digital, ¿no? Y entiendo que, claro, lo que pasa es que Frankfurt tiene un rol doble, ¿no? Es Feria del Libro y también es Feria del Sector, ¿no? No es como nuestra Feria del Libro, ¿no? Pero bueno, yo estoy convencido de que esto está cambiando y que el año próximo, por supuesto, que estaremos ahí los editores digitales, ¿no?
Muy bien. Bueno, nos habíamos quedado el otro día también con el tema de los dispositivos. Ajá. Que, bueno, pues habíamos empezado a comentar diferencias que había entre sí, unos y otros, pero no habíamos llegado a lo que es la, bueno, pues una definición de las diferentes categorías, ¿no? Porque ajá, hay dispositivos según, por ejemplo, tamaño, ¿no?
Claro.
Eso es importante para el que esté interesado en sí, saber un poco qué es lo que tiene que buscar, ¿no?
Sin duda, sí, sí. Hablamos un poco, si recuerdas, de formatos de edición, ¿no? De, pues, si PDF, si PAF, en fin, todo este tipo de cuestiones, ¿verdad? Pero sí, yo creo que nos queda, pues, tratar de diferenciar un poco los dispositivos, sobre todo por si alguien está pensando en este momento, pues, en comprarse alguno, si alguno de nuestros oyentes quiere comprarse un dispositivo, pues que tenga al menos algún criterio para elegir, ¿no? El dispositivo más conocido, el más estándar, a nivel universal en este momento, es el de 6 pulgadas, ¿no? Que es un poco, pues, el equivalente al libro de bolsillo. Es el que nos sirve para leer, pues, en un tamaño similar a de cualquier edición de bolsillo que conocemos, ¿no? 6 pulgadas es algo que cabe más o menos en el bolsillo de la chaqueta, no pesa demasiado, se puede transportar. Claro, si lo que queremos es leer un libro, pues, ¿qué te diría yo? Un libro de arte, ¿no? Que reproduzca, digamos, imágenes con alta definición, otro tipo de cuestiones, prensa, revistas, quizá no sea el dispositivo adecuado, pero sí para la literatura ordinaria es el más adecuado, diría yo, ¿no? Este es el que más vemos, pues aquí en España podemos en este momento adquirir perfectamente Papyre, que es quizá, pues, uno de los más conocidos. Nosotros distribuimos Cooler, que es también bastante, bastante conocido.
¿Y los dos, por ejemplo, son de 6 pulgadas?
Los dos son de 6 pulgadas en las versiones más conocidas. Lo que pasa es que, bueno, por ejemplo, Papyre y tiene también ahora ya una versión de 5 pulgadas, ¿no? Porque esto es lo siguiente que iba a comentar, es decir, ahora están saliendo una nueva generación de readers de 5 pulgadas, ¿no? Que son más pequeñitos. Está muy bien por la transportabilidad. Los de 5 pulgadas son mucho más transportables. Me caben probablemente en el bolsillo interior de la chaqueta, tienen poco más del tamaño de una cartera, ¿no? Y en ese sentido son muy útiles, pero desde mi punto de vista la pantalla es demasiado pequeña, ¿no? Entonces, para mí no es el dispositivo ideal de lectura. Entiendo que quizá haya colectivos a los que les venga muy bien, pero yo prefiero el de 6 pulgadas, ¿no? Esto en cuanto a los pequeños, digamos, y luego ya vamos a los más grandes de la familia. Tenemos dispositivos de 8 pulgadas y de 9,7. Poco aquí en este mundo, pues hay una compañía, Amazon, y con su Kindle, que es casi quien va marcando un poco las pautas, ¿no? Entonces, en Kindle encontramos dos clases de dispositivos: el Kindle normal, Kindle 2, que es la versión actual, que tiene 6 pulgadas, y el Kindle DX, que tiene 9,7 pulgadas, ¿vale? Y es un dispositivo muy idóneo, pues, para la lectura de prensa, de revistas. Es decir, 9,7 pulgadas es un poquito más pequeño que el DIN A4, ¿verdad? Pero lo suficientemente grande como ya para leer una revista, un periódico, algo que tenga imágenes, tablas, es decir, un formato ya de edición un poco más complejo que lo que pueda ser la literatura, que en cuanto a edición, pues, es más simple de leer. Y luego ya tenemos dispositivos más grandes, tenemos dispositivos en tamaño DIN A4, ¿no? Ahora, por ejemplo, está ya preanunciado para el 7 de enero el lanzamiento de uno de los que yo creo que causarán también bastante revuelo, que es Q. Q es de Plastic Logic, una de las empresas también pioneras en esto de la tinta electrónica en el mundo, ¿no? Y ha anunciado este dispositivo que aparentemente, pues, creo que será muy, muy interesante también en este tamaño, en DIN A4. Es aparentemente muy grande, claro, un poquito más pesado que los normales, pero es muy fino, muy transportable también, y nos va a servir sobre todo, pues, en el entorno de servicio. Yo me imagino Q con una presencia fuerte, por ejemplo, en las empresas, ¿no? Es decir, hoy, pues, es bastante común que en las empresas de servicios, pues, la gente imprima continuamente documentación, ¿no? Venga, a gastar papel, imprimimos montones de cosas. Pues si en lugar de hacer eso tenemos unos cuantos dispositivos, ¿no?, del tamaño adecuado que se puedan prestar, ¿no?, a la gente que lo necesite, pues en lugar de imprimir, lo que hacemos es volcar a un tamaño legible en este tipo de dispositivos, los usamos y los dejamos después, ¿no?, con lo cual, pues, ahorraremos muchísimo dinero y, por supuesto, pues, muchos árboles también con esto de la impresión, ¿no? Entonces, en general, eso en cuanto a formatos, yo diría que es el entorno, ¿no?, desde las 5 pulgadas hasta el tamaño DIN A4. Pero otro tema muy importante de cara a la clasificación de los dispositivos es la conectividad, ¿eh? Este es un tema también que hay que tener en cuenta. La mayoría de los dispositivos a los que accedemos hoy son dispositivos desconectados, es decir, no tienen conectividad de ninguna índole. Necesitamos conectarlos a nuestro ordenador para poder copiar el material. Es decir, si yo tengo que comprar un libro, lo compro desde mi ordenador, desde ahí lo copio al dispositivo y en el dispositivo lo leo.
Y también, bueno, por lo menos en el caso del Cooler, hay que enchufarlo al ordenador para cargarlo, para cargar
eso
las baterías, ¿no?
Sí, efectivamente, eso es también bastante usual, aunque luego hay también cargadores de corriente eléctrica. Es decir, nosotros podemos tener un cargador de corriente eléctrica, el cable USB, conectarlo a ese cargador de corriente eléctrica y ahí el dispositivo también se carga, ¿no? Pero claro, hay otros dispositivos. Kindle, de hecho, es un dispositivo conectado. En la versión que se vende en España o en otros países, es un dispositivo que funciona a través de la red 3G, es decir, de la red inalámbrica de Internet que tienen los operadores telefónicos, ¿no?
O sea, que es una conectividad 24 horas al día.
Absolutamente, efectivamente.
Siempre, en cualquier momento. ¿No hay forma de desconectarlo? Por ejemplo, si yo no quiero que me controlen, porque al fin y al cabo, si estoy conectada, pues evidentemente, como con un móvil se puede saber dónde está uno, si yo quiero desconectar, ¿puedo?
Sí, claro, el dispositivo está, cuando está apagado, y está desconectado. Lo que pasa es que cuando te conectas, pues evidentemente siempre hay un control del mismo. Ahí esto va a depender, una cosa es cómo Kindle está funcionando y otra cosa es cómo funcionen los futuros dispositivos 3G que salgan. Yo creo que ahí hay un canal muy importante y que va a darnos, digamos, muchas sorpresas el año que viene, con la entrada de gente, digamos, importante en este sector de la distribución. Me refiero a las operadoras telefónicas. Telefónica, Vodafone, todas están planteando sus proyectos de libro electrónico. Ellos lo que les interesa, lógicamente, es vender conectividad 3G, y a partir de ahí, pues nos vamos a encontrar con que ellos son agentes muy importantes en la transmisión del libro el año próximo, ¿no?
Bueno, o sea que lo de 1984, como siempre, como venimos diciendo desde hace mucho tiempo, se quedará muy corto, ¿no?
Hombre, será 2010 en lugar de 1984, con lo cual pues hay unos cuantos años de diferencia, que es una cifra importante, y los mecanismos de control han mejorado muchísimo y se han refinado, lógicamente. Si Orwell levantara la cabeza, pues no sé qué diría.
Pues volvería a poner la cabeza donde la tenga ahora mismo. Bueno, lo tenemos ya que ir dejando aquí. Creo que Andrés nos concede unos minutos de más, pero nosotros vemos que ya vamos a llegar a la hora en punto. Sí queríamos hacerles un par de recomendaciones justo para este miércoles, que nos han enviado información de dos actos que los que estén en Madrid pues se pueden disfrutar. En primer lugar, un acto debate en torno a SILA, el Salón Internacional del Libro Africano, al que dedicamos un programa y que bueno, llega ahora a Madrid para analizar la primera edición que tuvo lugar en septiembre en Tenerife. Habrá análisis y habrá debates sobre literatura africana. Es a las 7:30 en el Espacio Canarias, en la calle Alcalá 91. Y la segunda convocatoria que queremos recomendarles es todo un maratón de poesía. Se llama Poetry Slam, y si quiere subirse a un escenario para leer sus poemas, solo tiene que acudir a las 9:30 de la noche este miércoles 25 al conocido Café Libertad, en la calle Libertad número 8. Y nosotros nos vamos hasta el próximo martes, dándoles las gracias como siempre y anunciándoles el próximo programa. Recordarán los que nos escuchen desde hace años que tuvimos con nosotros a Alfonso Guerra, al que fuera vicepresidente socialista del gobierno español. Le tuvimos en un programa titulado La izquierda de los libros. Pues bien, la próxima semana hemos titulado el programa La derecha de los libros. El invitado se encuadra seguramente en este espectro político, o eso creemos. Él se llama Fernando Maura. Actualmente milita en el partido Unión Progreso y Democracia y acaba de reeditar la novela Diálogos del Anochecer. Así que hasta el próximo martes, como siempre, seguimos en www.elplanetadeloslibros.com y que sean muy felices.